háblanos a nuestro corazón. Y queremos rogarte con todo el corazón que podamos poner nuestros ojos bien abiertos para entender, Señor, de la oportunidad tan maravillosa, insuperable, inigualable, que se le presenta a la Iglesia Evangélica en este sector de la frontera. Gracias por todo. Queremos combatir y queremos trabajar y queremos rescatar almas para ti. En el nombre de Cristo, nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Complot es confabularse. Complot es unirse con intrigas y tratar la manera de desestabilizar, de arruinar o de perjudicar a una persona, a una institución, a una organización, a una nación. Y a veces nosotros pensamos que como cristianos, pues lo menos que podríamos nosotros llegar a hacer es eso. Confabularnos o hacer un complot o llegar a unirnos para perjudicar a mi iglesia. Y a veces no nos damos cuenta que hay ciertas cosas tan sencillas que muy consciente o inconscientemente nosotros hacemos y que pueden ser verdaderamente un complot en contra de la iglesia evangélica. Hermanos, vivimos en una franja fronteriza bastante extensa. Se dice que entre Laredo y Brownsville hay 11 puentes migratorios, que entre El Paso, Texas y Brownsville y nuestra ciudad existen unas cantidades impresionantes de personas y dicen que habremos para el año 2010 15 millones de personas viviendo en las dos ciudades gemelas, Ciudad Juárez, El Paso, Matamoros y la ciudad de Brownsville. En todas las ciudades gemelas, si se unen, haríamos para el año 2010 una cantidad de 15 millones de habitantes. Pero se habla que para el 2015, desde Tijuana, San Isidro, Brownsville, Matamoros, habremos nosotros 25 millones de personas viviendo en la frontera. No wonder why. Ahora, no me sorprende que el diablo esté trabajando de una forma tan quirúrgica, esté trabajando de una forma tan sutil para poder venir y desarmar y desactivar el potencial y la efectividad de la iglesia evangélica en la frontera. ¿Por qué? Porque si la iglesia evangélica en la frontera se une, nosotros vamos a arrebatarle 25 millones de personas a Satanás, el diablo. Pero por eso es que no nos llevamos bien. Pastores en la frontera no nos hablamos, hermanos de iglesias evangélicas no se hablan, critican, difaman y denigran a su... ¿Y usted todavía está yendo a esa iglesia? ¡Ay, no! ¡Mira qué iglesia va usted! Entonces, claro, no nos llevamos bien nosotros. Y yo he llegado a descubrir que nadie puede destruir la iglesia evangélica más que nosotros mismos. Más que nosotros podemos venir desactivar, o que le llaman en inglés diffuse, quitar ese cordoncito, quitar esa energía que transmite verdaderamente el potencial de la iglesia evangélica. ¿Se imagina usted la cantidad de gente? 25 millones para el año 2015. Se dice que uno de cada cinco mexicanos para el año 2015 vivirán entre estas dos fronteras, en las ciudades gemelas. Hermanos, esa es una oportunidad inigualable, esa es una oportunidad insuperable que se le presenta a la iglesia evangélica de hoy en día. Pero dejemos lo macro, dejemos lo general de la iglesia evangélica, la iglesia cristiana. Hablemos de nosotros como congregación. Y pastor, ¿cómo cree usted? ¿Cómo se atreve, pastor, usted a decir que yo soy una persona que me confabulo? Que soy una persona que estoy tratando la manera de hacer un complot para destruir a mi iglesia. Si yo amo mi iglesia es lo que yo más quiero, mi iglesia es lo que yo más respeto y considero, es parte de mi vida, es parte de mi tradición, es parte de mis raíces. Bueno, le voy a decir que hay ciertas actitudes que desmienten todo eso que nosotros decimos. Fíjese que se nos presenta tantísima, pero tantísima oportunidad, y se considera que estas ciudades, si las ciudades que formamos parte de los Estados Unidos, las ciudades fronterizas, como Brownsville, como Hidalgo, McAllen, luego pues las ciudades de Eagle Pass, todo esto por allá del río. Si nosotros fuéramos un estado de los Estados Unidos, seríamos el estado más pobre. Seríamos el estado, oiga esto, con menos escuelas construidas, con el más alto índice de criminalidad, con menos hospitales y con el ingreso mínimo per cápita. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra? Pero suena bonito en la jerga de la economía, ¿verdad? Dice que por cabeza, pues vaya, por cabeza seremos los que menos nosotros recibiremos un salario digno. Es aterrador, ¿no? Pero por otro lado, ¿se imagina usted como iglesia evangélica la oportunidad tremenda, tan inigualable, insuperable que tenemos de convertirnos en un centro que pueda impactar al mundo? ¿Por qué se conoce la frontera? La frontera se conoce porque aquí hacemos un montón de negocios truchos. Truchos dicen en la Argentina, chapas, ¿verdad? Chabelas dicen por ahí. Bueno, se conoce la frontera como la gente más, discúlpeme, pero esto es por lo que se conoce, aunque no seamos así, la gente más deshonesta. Se conoce la frontera como personas que vivimos en un mundo de ilegalidad. Se conoce la frontera como un mundo donde el comercio se da con tanta evasión fiscal. Esto es lo que se escucha de lo que es una frontera, aunque la gente que no vive en la frontera no conocen a los que vivimos en la frontera, sino pregúntenle a Piporro, chulas fronteras. Solamente él tenía buen concepto, las fronteras. Entonces, pero claro, no todos los que vivimos en una frontera somos deshonestos. No todos los que vivimos en una frontera vivimos en un mundo o en una burbuja de ilegalidad. No todos los que vivimos en una frontera somos incultos. Dicen por ahí que lo que nosotros somos un grupo de personas que vivimos en una población flotante y que somos muy indecisos. Que somos personas que en realidad no sabemos si vamos a quedarnos aquí los próximos 5, los próximos 10 años de nuestra vida. Pero usted y yo buscamos una iglesia. Y quiero entrar en esto para presentar lo bonito de lo que nosotros buscamos. Si usted es de la persona que apunta las estadísticas de esa persona, de una de las 10 familias que vivimos en la frontera, estamos pensando irnos al norte, irnos más allá. Buscamos una iglesia con este perfil. Buscamos una iglesia que es iglesia, si yo soy cristiano, si soy evangélico, si soy nacido de nuevo, si ya pertenecí yo a una iglesia. Busco una iglesia que esté interesada por los perdidos. Busco una iglesia en la cual se predique la palabra de Dios. Yo busco una iglesia en la cual al Espíritu Santo de Dios se le dé libertad para que nosotros podamos trabajar en armonía y que podamos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos para su reino. Que sea una iglesia fiel en todo momento, que sea una iglesia multiplicadora, que lleve fruto para Dios y para su reino, que sea una iglesia consciente de cuál es verdaderamente la voluntad de Dios para mi vida en particular y para la vida de mi iglesia. Señor, ¿cuál es la voluntad tuya? Si nosotros ya nos hemos dado cuenta, nos hemos enfrentado, nos hemos pegado con los dientes, nos hemos dado cuenta que nuestro edificio a nosotros es el impedimento número uno que tenemos. Ya el edificio a nosotros no nos funciona. Este edificio ya no es funcional para lo que queremos. Entonces descubrimos con el tiempo, y al ir preparando y al ir viendo el carisma, la personalidad, la integridad, la devoción, la entrega, la decisión de esta gente, dimos que la salida número uno de la voluntad era que nosotros pusiéramos nosotros otras iglesias. Y llevamos un récord, hoy en la noche lo vamos a mencionar. En 8 años hemos puesto 9 iglesias. Esto es un récord. Esto no lo ha hecho. Hermano, con todo respeto lo digo. Y con el orgullo del bueno. No hay otra iglesia en la ciudad que lo haga. Y si es posible mencionar, no hay una iglesia en el valle que lo esté haciendo como lo hemos hecho nosotros. Gracias a Dios. Ahora, queremos formar parte de una iglesia que sea consciente de cuál es la voluntad de Dios para mi vida y la voluntad de Dios para mi iglesia. Una iglesia que sea fuerte, una iglesia que sea constante, una iglesia que sea agradecida, una iglesia que no dé palos de ciego, que no ande cambiando a cada rato su temática, su estrategia. No, que una iglesia que esté definida, una iglesia que tiene propósito, una iglesia que está enfocada, una iglesia que tiene metas, una iglesia que tiene objetivos. No andamos nosotros ahí con el síndrome de Cristóbal Colón queriendo descubrir Si a todo está descubierto. Tenemos un plan que Dios nos ha dado. No le hemos dado palos ahí de ciego, hoy para acá, mañana por acá, hoy probemos esto. No, estamos definidos verdaderamente nosotros. Ahora, déjeme explicarle esto. Si este perfil del que acabamos nosotros de describir no habla y no refleja de lo que es esta iglesia, usted está en la iglesia equivocada. Si lo que acabamos de mencionar, esto no apela, no habla, no describe a esta iglesia, usted está en la iglesia equivocada. Una, dos cosas pueden hacer, o cambian de pastor o cambian de iglesia. Porque no es eso lo que Dios desea, no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere una iglesia que tenga pasión, que tenga el amor por las almas perdidas. Una iglesia a donde se predica el Evangelio. Una iglesia a donde nosotros le permitamos al Espíritu de Dios que le demos libertad al Espíritu Santo para trabajar y podamos alcanzar. Para lograr una iglesia como esta, se necesita mucho trabajo. Se necesita de mucha constancia. Se necesita de una entrega sin medidas. Pero parece que la vida de muchas de nuestras iglesias no reflejan eso. Hoy, y lo digo con el conocimiento de causa, mientras otras iglesias están tratando de sobrevivir, mientras en las otras iglesias que nos rodean están luchando por salir a flote, donde otras iglesias están pasando por unas crisis tremendas, desde crisis económicas, desde crisis de existencialismo, desde crisis de toda índole, nuestra iglesia ha sido bendecida de una forma dramática, probablemente no merecida, por la clase de vida que muchos de nosotros hemos llevado, probablemente no merecida por la mala imagen que estamos proyectando nosotros del Evangelio. Y aún así, nuestra iglesia ha sido el recipiente, nuestra iglesia ha recibido la cantidad impresionante una y otra vez más de la bendición y del cuidado de Dios. Si seguimos actuando nosotros así, como lo hemos estado haciendo, con entrega, con dedicación, nosotros seremos imparables. Nosotros le diremos al diablo, no, no puedes en ningún momento arrebatarnos. Sabemos que van a vivir dentro de, ¿qué? 8 años más, el año 2015, van a vivir 25 millones de personas en estas dos fronteras, en estas dos ciudades gemelas. Y Señor, nuestra iglesia pondrá su granito de arena, nuestra iglesia luchará y nuestra iglesia pondrá, pero al frente de la batalla, todo lo mejor que pueda poner para que esto no sea realidad, para que Satanás no nos arrebate a nosotros, a las personas, de las manos. Ahora, pero usted, qué bonito suena, ¿verdad? Qué agradable se ve, qué interesante, ¿no? Pero desafortunadamente, en nuestras congregaciones, hay personas que hacen un complot, que se confabulan. A veces sin decirse el uno al otro, están haciendo un complot para destruir esta oportunidad hermosa que la iglesia tiene. Venga conmigo, por favor, en Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Lo primero que vamos a hacer esto. Pastor, ¿quiénes son los que pueden hacer un complot con esta iglesia? ¿Quiénes son los que en realidad pueden dañar nuestra congregación? Señor, si yo he escuchado que tu palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, sí, es cierto, no la iglesia, está hablando de la iglesia en general, pero muchas, yo conozco de iglesias que han sido cerradas, iglesias que han tenido que venderse, iglesias donde hermanos muy astutamente, el pastor y algunas dos, tres familias de esas gargantonas de las congregaciones, muy astutamente empezaron a correr y a despedir y a causar un éxodo en sus congregaciones y llegaron a una reunión donde dijeron vamos a vender el edificio y se quedaron con el dinero entre las cuatro familias. ¿Se imagina usted un edificio como este de más de $500,000 que tengamos nosotros que vender con todo esto y los parqueos y todo y nos quedemos nada más los Pérez, Juan Pérez, papá, el otro Pérez y el otro Pérez, entre los tres perecieron, pues. $500,000. Les digo, hermano, estas cosas se han dado, estas cosas han sucedido. Pastor, entonces, ¿cómo hago? ¿De veras cómo? Mira, así de sencillo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
No venga a la iglesia. Así de sencillo. Pastor, ¿quiénes son los que hacen el complot? ¿Quiénes son los que confabulan? ¿Quiénes son los que pueden destruir? ¿Quiénes son los que pueden organizarse para echar a perder esta oportunidad tan insuperable, tan inmejorable, tan irrepetible en la historia del Evangelio en la frontera de Texas? Aquellos que deciden simple y sencillamente apartarse de la iglesia. Aquellos que aparecen el día de Navidad cuando Cristo nació y vuelven a aparecer cuando Cristo resucitó. Dos veces en el año. Decía el doctor José Rivas que el típico sudamericano, el típico mexicano, centroamericano, va tres veces en toda su vida a la iglesia. La primera vez que va en su iglesia, a la iglesia, dice, va el día que lo bautizan. No va, dice, lo llevan. La segunda vez que va a la iglesia, dice, es cuando se casa. No va, dice, lo llevan. Y la tercera vez que va a su iglesia es cuando se muere. Tampoco va, lo llevan. Nunca fuimos a la iglesia. Hermano, si usted está pensando, hermana, si usted está pensando, así decir, no, yo para Navidad, yo para Resurrección, o tal vez allá para el aniversario de la iglesia, voy a ir a mi iglesia. ¿Se imagina que de los cientos y cientos y cientos de hermanos que formamos parte de esta iglesia, todos pensaran igual? Que todos pensaran igual. ¿Se imagina que usted se sentara a decir, no voy, y que todos en esta mañana se hubieran puesto de acuerdo, sin decirte el uno al otro, sin llamarse el uno al otro, se confabulen? Nosotros estamos viendo pasar enfrente de nuestros ojos y enfrente de nuestras narices la oportunidad irrepetible, la oportunidad inigualable que tiene la iglesia evangélica en la frontera. No se una a los que no asisten regularmente, porque si usted se une a los que no asisten regularmente, usted está confabulándose, usted está haciendo un complot para matar y destruir a su iglesia. No se aparezca nunca más. Es fácil poder destruir a una iglesia. ¿Se imagina que todos llegaran a pensar así? No lograríamos nosotros rescatar a la gente para Jesús. Punto número 2. Venga conmigo, por favor, en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículo 10. Lleve, por favor, en su mente esta idea. El pastor tiene razón. El pastor, de veras, it makes sense. ¡Qué oportunidad más linda! Es cierto, yo he ido a otra iglesia. Es cierto, yo he pasado por otra congregación. Aquellos hermanos se la pasan solamente cantando, los otros pasan solamente pidiendo, los otros pasan por allá brincando, los otros pasan por allá hablando cosas que ni entiendo. Y hermanos, ahí no hay evangelismo, ahí solamente es una iglesia que están reunidos un montón de resentidos, un montón de frustrados, un montón de fracasados que se salieron de sus iglesias y fueron a formar parte de otra congregación, donde están amalgamando a un montón de gente que estoy seguro que no va a ser su última iglesia, por su misma inestabilidad. Entonces, ¿qué hago? Pastor, ¿cómo poder hacer? Mire lo que dice, únase, ¿sabe quiénes destruyen? ¿Sabe quiénes confabulan? ¿Sabe quiénes arman un complot para destruir una iglesia evangélica? Aquellos que se unen a los inactivos. Vea lo que dice la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que haya recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Se lo voy a repetir. Fíjese pues, se lo voy a repetir. Dice el capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que haya recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Unirme a los inactivos. Usted es de las personas que dice, ah, no, pastor. Discúlpeme, pero esta es mi iglesia. Yo aquí nací, yo aquí crecí, aquí me voy a reproducir y aquí voy a morir. Pastor, esta es mi iglesia de toda la vida y yo no me voy. Pero no hace nada. Entonces, el mismo efecto, el mismo daño que causa una persona que decide no venir a la iglesia, hace aquella persona que viene a la iglesia, pero no se involucra. ¿Se imagina usted? Fíjese, ¿se imagina usted por toda la vida que todo el mundo pensara igual que usted? ¿Se imagina usted que el resto de los hermanos, de los cientos y cientos de hermanos de nuestra iglesia, fueran inactivos y no tuvieran ningún compromiso y ninguna responsabilidad en la iglesia? Esta iglesia no fuera lo que es. Esta iglesia se caracteriza por los voluntarios, se caracteriza por la calidad y la cantidad de tiempo que los hermanos dan. A veces hay personas, mire, sencillo, no se involucre en esa iglesia. Deje que los otros, deje que otra gente haga las cosas. Es más, al fin y al cabo, para eso les pagan. A veces nosotros tenemos un problema. A veces dejamos la carga en cierta cantidad de personas. No, yo voy a esa iglesia, yo para eso diezmo, para eso ofrendo, para eso pago para que el pastor, y para eso pago para el copastor, y para eso pago para que el líder de esto haga. Para eso se les paga. La Biblia dice aquí que cada uno de nosotros, según el don que haya recibido, según la habilidad que Dios nos haya dado, cada uno según el don que haya recibido, ministra a los otros. Hermanos, usted tiene un potencial impresionante. Usted, Dios lo ha capacitado con algo lindísimo. Usted tiene que ser buen administrador de su talento, de su don, ese carisma, esa simpatía, esa personalidad, esa energía, esa creatividad que usted tiene. Usted debe de ponérselo al servicio de Dios. Por favor, el mismo daño que le hace una persona que decide así, arbitrariamente, ya no voy más a la iglesia. Voy a ir solamente el domingo de Navidad o el domingo de Resurrección. Y punto y aparte. A mí no me obliguen, yo voy cuando quiero, esta es mi vida y nadie debe decirme a mí lo que tengo que hacer. El mismo daño le hace a esa persona que la persona que viene a la iglesia, que se siente en una silla y no se involucra. No se involucra en nada. Deje que otros hagan las cosas. Y para que funcione perfectamente, su indiferencia es bastante aceptada. Una vez que la iglesia haya tenido una actividad, critíquela. Usted no se involucra, usted no participa, usted no mueve ni una silla, usted no mueve nada. Pero solamente venga y siéntese en su iglesia y critique, censure, descalifique, denigre y deteriore con su lengua todo lo que usted no ha podido hacer con sus manos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo tan fácil nosotros podemos echar a perder y podemos dejar pasar al frente de nuestros ojos y de nuestras narices estas oportunidades lindísimas? 25 millones de personas vivirán dentro de 8 años, desde Tijuana hasta Matamoros, desde Bronzeville a San Isidro. En 8 años, uno de cada 5 mexicanos vivirán en esta parte de la frontera. ¿Y sabe usted qué triste? Que no hay una iglesia en la frontera que pueda ser verdaderamente el ícono, la atracción turística. Mire esto, pues. La atracción turística de la religiosidad en la frontera se llama la Basílica de San Juan. El mejor edificio construido en el valle para religiosos, la Basílica de San Juan. Entran miles y miles y miles y miles de personas desde los Estados Unidos y del interior de la República Mexicana, que vienen a la Basílica de San Juan a ver, a presenciar. Tienen sus romerías, tienen sus fiestas, tienen sus celebraciones. Mencióname una iglesia evangélica. Y nosotros que tenemos la verdad hoy. Y nosotros que somos, pero la calidad, y somos lo máximo del mundo. Que es David Beckham, Nicholas Paisinger. Somos los máximos, somos los evangélicos, somos los nacidos de nuevo, somos los que tenemos la Biblia, somos los que tenemos la verdad. Y estos grupos, arrolladoramente, pasan por encima de nosotros. No puede ser, hombre. No puede ser. Ya, pongámonos las barbas en remojo y pensemos las tremendas oportunidades que nosotros tenemos. Si Dios nos permite, el primer domingo del mes de agosto, al día de la celebración de nuestro 27 aniversario, vamos nosotros a comenzar otra iglesia, y otra iglesia, y otra iglesia, y otra iglesia, y otra iglesia. Queremos llenar de iglesias y del Evangelio de Jesucristo. Vamos a hacer hasta donde se nos es posible, hasta donde nuestras facultades, nuestra capacidad nos permite para hacerlo. Pero ¿quiénes arman el complot? ¿Quiénes arman y se confabulan para destruir esta oportunidad tan linda? Vea usted conmigo, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35. Únase
a los que ignoran. Únase el unirse a aquellas personas que ignoran qué es lo que está pasando en la iglesia y qué es lo que está pasando con alguna familia de la congregación. Y ahorita le voy a es que mire, yo como no necesito sacarme haces de la manga, no necesito ni usar cosas de lo que se experimenta el fin de semana, porque todos los sermones ya están hechos con anticipación. Solamente esto sirve para corroborar y para ilustrar y para verificar que lo que estamos diciendo es la verdad. En el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35, unirnos a los que ignoran lo que sucede en las familias de la iglesia también es parte de un complot. Juan 13, 35 dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que se saben de memoria el Salmo 23. En esto conocerán todos que sois discípulos, que dan de sus diezmos y de sus ofrendas todos los domingos que vienen a la iglesia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que se graduaron del seminario. En esto conocerán todos que son mis discípulos, que se saben de memoria todos los himnos del himnario. No dice eso. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Mantenga sus oídos cerrados a cualquier necesidad de los hermanos de la iglesia. Anoche es uno de los actos en donde verdaderamente yo me siento pastor hoy. Donde verdaderamente a mí me dan ganas y me luzco, y lo digo con el orgullo sano. Porque detrás de mí está mi iglesia. No hay funeral en donde nosotros no ponemos la nota diferente. El 90% de la asistencia de todos los cultos de funerales, de todos los cultos en funeraria, el 90% de la asistencia la ponemos nosotros los evangélicos, nosotros la iglesia. Anoche estábamos acompañando a toda la familia, a la familia Sánchez. Anoche estábamos acompañando al hermano, a su hermano Rito, a su esposa y a su mamá y el resto de la familia. El 90% de los que estaban en la funeraria, la iglesia, la funeraria llenísima, la iglesia, nosotros presente. Un derroche de sentimiento, un derroche de emoción, abrazos, besos, estrechones de mano, sonrisas entre las lágrimas. Y la gente sorprendida. Y la familia que no pertenece a la iglesia, admirados que ahí estaba toda su iglesia. Si usted no sabía que se había muerto el hermano Rito, el papá del hermano Rito. Uno, primero, porque no ha escuchado que tenemos 3 meses de estar orando por el papá. Dos, porque no vino al culto el viernes. El culto viernes hicimos el anuncio. Tres, porque nunca le encontramos en el teléfono. A las 11:30 a mí me dan la noticia, me arranco, voy con el hermano Rito a verlo. Todavía estaba tibio el hermano, ya habíamos hablado, yo había ganado para Cristo. Es uno de esos casos, y decíamos anoche en la funeraria, es uno de esos casos. Nunca se aprendió un versículo de memoria. Quizás nunca leyó la Biblia, pero está en la presencia de Dios. Y a muchos de nosotros que no sabemos el Salmo 119, el más largo. Y todavía no estamos seguros si nos vamos al cielo. Y sabe, llego a la casa, la familia me recibe, entramos, el domingo, bueno, el viernes, llamadas por teléfono. Tin, 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 a llamar por teléfono. Y me encargo, tengo 2, 3 hermanas, que es la que se encarga de llamar a todo el mundo. Porque no nos alcanza para llamar a todos. Dije, números desconectados. He no lives here anymore. The number you have reached has been disconnected. Ya me lo sé de memoria, ¿viste? Quizá por exceso de pago. Y bueno, ya no viven ahí. ¿Los vamos a buscar? No, le voy a dar razón. No se puede. Esas actitudes. Así, aunque usted crea que es una cosa, esas actitudes echan a arruinar el compañerismo de los hermanos. Esas actitudes echan a arruinar todo lo bueno que pueda pasar en una congregación. Por eso dice la Biblia. Mire, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que cantan bonito, en que predican chévere, en que son buenísimos para... No. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Ni siquiera intente usted
Usted escuchó que por ahí hay un hermano que tiene problemas con su trabajo, hay una hermana que necesitaba dos camas, hay una familia que no había comido, hay una familia que está recién pasando. No, usted cierre sus oídos, no ofrezca ni siquiera una opinión para solventar el problema. Eso es tan dañino. Igual de dañino como aquella persona que dice, ya no voy a la iglesia. Igual de dañino como aquella persona que viene y de venir constantemente y fielmente se sienta y no hace nada. Igual de dañino que no participar en el dolor de los hermanos. Punto número 4, y con esto yo termino. Capítulo 2, versículo 44 al 45 en Hechos. Unirnos a los que no forman parte del compañerismo. Unirnos. Hechos. Capítulo 2, versículo 44 y el 45. El complot contra nuestra iglesia evangélica para arruinar esta iglesia, la iglesia evangélica de la frontera que está conocida por, que está llena de malandros, que hay prostitución, que hay altos índices de criminalidad, que todo ahí es trucho, todo es chafa, todo es chabela, que ahí todos son pícaros, que el que no corre vuela, que cuidado con aquel que te va a hacer el dos de bastos. No, eso es la frontera. Eso es lo que es mentiras. Aquí vemos gente que amamos a Dios. Y usted que me escucha por la radio, no sé en qué parte del mundo me escucha. Y usted que escuchará este CD, mentiras. No todos los que vivimos en la frontera somos así. Ese no es el perfil de nosotros. Somos una iglesia que ama a Cristo, somos una iglesia que ama su pronta venida, somos una iglesia que ama al pueblo de Israel, somos una iglesia que ama a los perdidos, somos una iglesia que predica, somos una iglesia que está interesado en aquellas personas que todavía no conocen de Jesucristo. Pero ¿quiénes pueden arruinar una iglesia? Los que no forman parte del compañerismo, capítulo 2, 44 y 45. Todos los que habían creído, todos, no dice algunos, todos los que habían creído, estaban, como dice, así como vamos a estar hoy a las 2:30 en la funeraria, así como vamos a estar hoy a las 3:00 p.m. en el cementerio, así como vamos a estar hoy a las 6:30 en nuestro culto. Todos los que habían creído, aquí dice, los que habían creído, estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No se junte con nadie, y usted puede confabular con la iglesia. Diga, aquí pura gente hipócrita hay, es cierto, y hay lugar para más. Mire, que en esa iglesia, bola de nacos, de incultos, de holgazanes. Me voy a la pulga, hace 2 sábados, cuando fuimos a evangelizar, y había un señor en esas bancas de metal, y yo me acerco con él, y llevaba el folletito en mi mano, y me acerco y me inclino para platicar con él. Óigame, señor, le digo, ¿le puedo robar un minuto de su tiempo? Y me dice, ya pasaron, me dijo. Espérese, usted no sabe ni qué le voy a decir, hombre, espéreme. Ya pasaron, me dijo. Claro, porque como me vio con el folletito, le dije, mire, le digo, ¿y cómo le fue en el año pasado? ¡Ja! Me dijo, de la no sé qué, me dijo, ¿verdad? Y me dijo, ¿no quiere usted que le vaya bien en el año 2007? Mira, me dijo, ¿por qué no buscan algo que hacer? Me dijo, ustedes. Entonces vengo yo y le digo, mire, ¿no le gustaría a usted hoy en momento recibir a Cristo en su corazón? Y me dijo, ustedes son una bola de ignorantes, me dijo. Ustedes son unos bobos, porque ustedes les han lavado la cabeza a los pastores. Ahí están, mire, los pastores viviendo unas vidas de magnates, me dijo, viajando para todos lados, yéndose para Ecuador, ¿verdad? Y entonces, y una vida a todo dar, me dice, y ustedes de bobos, me dice, ustedes le andan haciendo trabajo. Disculpe, señor, le dije, yo soy pastor. Bueno, me dijo, no todos, me dice él, ¿verdad? Ah. ¿Verdad que la gente tiene un falso concepto de nosotros? Y a mí me gusta, porque cuando voy a la pulga, yo no voy vestido ni de traje, no llevo ni Biblia ni nada, solamente el folletito, porque sé que nos han ganado la calle los testigos. Y andar de corbata y todo, ya el choque, es más, y mire, si no luzco pastor de traje, menos sin traje. ¿Ves? ¿Sabe quiénes se confabulan del complot? Aquellos que se unen para no tener compañerismo con nadie. No participe en la celebración de cumpleaños de nadie. aquí pasan los hermanos y me dice: pastor, le voy a dar la tarjeta de cumpleaños para la invitación, me dice, para el cumpleaños de mi hijo. Aquí vengo yo. Hermanos, cumpleaños so-and-so, fulano y fulano de tal. El cumpleaños va a ser acá, en el salón de usos múltiples, aquí donde era la antigua casa pastoral, a las 5 de la tarde. No vienen todas. Hermano, mire, aquí está la tarjeta para que anuncie a la iglesia, porque hay una quinceañera. Y yo anuncio a la quinceañera, hermanos, a la quinceañera, a los hijos, hermanos, fulano de tal. Estos hermanos vinieron aquí a la iglesia, aquí se convirtieron, aquí se bautizaron todos, y aquí vamos a tener la quinceañera. No vienen todas. Hermanos, hay una boda. Hermanos, hay una boda, queremos invitarlos a todos, queremos que vayan. Tampoco van todos. No hemos estado todos cuando se ha muerto un hermano de la iglesia. Anoche yo decía en la funeraria, el día que yo me muera, una cosa quiero: que estén reunidos los que un día me dijeron a mí que yo era su amigo, o que ellos me dijeron que era su amigo. Que mis hijos puedan sentir el abrazo, que mis hijos puedan sentir el afecto de los que un día su papá dijo: fulano, fulano es mi amigo. El día que yo tenga que velar a alguien de mi familia, el gozo más grande que yo quiero tener es ver reunidos a mis amigos, a los hermanos de mi iglesia. Usted no sabe qué... hablando de depresiones. Usted no sabe qué deprimente es. Que aquellos que un día nos dijeron: Dios le bendiga, hermano, la amo en el Señor. Y cuando murió su papá y cuando murió su mamá, ninguno de los hermanos estaba ahí. Eso arruina cualquier iglesia. El mismo daño, o aún peor, que aquella persona que decide ya no ir a la iglesia. El mismo daño, o aún peor, aquella persona que viene y se sienta en la iglesia sin involucrarse. El mismo daño, o aún peor, aquella persona que ignora lo que está pasando con el resto de las familias. Ahí está el pastor. Y quiere que uno vaya a la funeraria. Y yo ni conocía al Señor. Pues vaya y lo conoce. ¿No es cierto? Si aquí han llamado, se lo digo, porque hermanos, esto es cierto. Hemos dicho: hermanos, está la hermana fulana de tal en el hospital, llama. ¿Quién es ella? La flaquita de lentes, chaparrita. No, vaya y la conoce. Vaya y la conoce. ¿O no es cierto? Así arruinamos cualquier iglesia. Ciudades gemelas, desde Bronzeville hasta San Isidro, desde Tijuana a Matamoros. Y no es nadie más que nosotros los que tenemos la obligación, el compromiso y la deuda moral contigo de alcanzarlos para Jesús. Bendice, Señor, la vida de nuestras iglesias. Pon más cariño, más entereza, más dedicación. Pon en nuestro corazón el deseo de estar en esta noche en tu casa para venir a predicar tu palabra, para venir a adorar tu nombre y para gozar del compañerismo de los unos y de los otros. En el nombre de Cristo. Amén y amén.